¿Sabía usted que los servicios de Pinkerton también están disponibles en Uruguay? Hablamos de la principal empresa de investigaciones del mundo, fundada en 1870 y con presencia en más de 150 países. Con Pinkerton es posible tomar decisiones que reducen riesgos y permiten resguardar el caudal de información de su empresa. Además, orienta en los criterios de selección de personal, previniendo conductas deshonestas. Estamos atentos para proteger su empresa, su marca y sus productos. WhatsApp 095-74-3522. Somos Pinkerton.
Seguimos, queridos amigos, en Agenda Abierta, en este espacio Vivir Seguros que coordina, orienta Hernando Hernández. Hoy con un tema, bueno, como siempre, temas muy candentes, muy interesantes, pero como ustedes saben, histórica y mundialmente, las fronteras han sido motivos y escenarios de conflictos, cruentos conflictos en muchos casos, son muchas veces zonas dominadas por la tensión, y cuando se analizan las potenciales vulnerabilidades de los países, en primer lugar, o por lo menos en los primeros lugares, se mencionan las fronteras, que merecen siempre un tratamiento especial, primero por aquello de la defensa de la soberanía nacional, pero después en el último tiempo por la incidencia del crimen organizado. Y ahí es donde se mide cuán perforados están los países a través de sus pasos de frontera. En la mayoría de los casos es inabarcable, obviamente, el control total, más allá de que la tecnología ahora puede ayudar un poco más, pero aún así es insuficiente para un control estricto. Y todos sabemos, se han levantado muros, murallas, alambradas, y aún así, quien quiera pasar, sobre todo si persigue objetivos ilegales, buscará la forma de hacerlo. Y la creatividad, también nos consta, ha ido en constante crecimiento. Y a veces eso de la creatividad genera historias de terror, ¿no? ¿Cuántas veces hemos advertido personas indocumentadas, hacinadas en un camión, días y días, que terminan muriendo en las peores condiciones imaginables, como sucede en la frontera de los Estados Unidos con México, o lo que hacen en Cuba, tratando de cruzar las fronteras para buscar libertad? Pero lo doloroso, y ya viniendo a nuestro país, es que muchas veces esas fronteras que no separan, sino que unen, hermanan, motivan expresiones, por ejemplo, como fronteras de la paz, terminan siendo también un enclave de violencia creciente por la incidencia del crimen organizado. Esto está sucediendo, por ejemplo, en Rivera Santa Ana, allí en el norte del país. El crimen organizado como una amenaza a nuestras fronteras es el tema de hoy, por eso le quiero dar la palabra a Hernando Hernández, porque tenemos un invitado muy especial, el teniente coronel retirado Luis Castro, experto en estos temas. Hernando, buen día.
Buenos días, Daniel. Bienvenido, Luis, y buen día para toda la audiencia de Radio Carve. Nos acompaña un experto que fuera jefe de seguridad del departamento con tal nombre de Naciones Unidas, uruguayo, con muchísima experiencia en regiones súper violentas, 20 años recorriendo regiones de conflicto en África, en América Latina, y particularmente nos interesa hoy los 10 años que comandó la seguridad de las organizaciones multinacionales en el Triángulo Norte de Centroamérica, que le permitieran conocer en profundidad cómo opera el delito organizado, que en la medida que es transnacional nos sirve para entender su posible llegada a nuestro país. Luis Castro, la audiencia es tuya.
Bueno, muchas gracias. Buenos días para ustedes. Un afectuoso saludo desde Panamá. Para comenzar, me parece interesante aclarar a qué nos referimos cuando hablamos del crimen organizado como una amenaza transnacional y cuál es la diferencia entre crimen organizado y delincuencia común. En este sentido, debemos mencionar que el crimen organizado está integrado por personas, grupos, organizaciones, con los vínculos, medios y recursos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los mismos. Y la delincuencia común no posee ni estos vínculos, ni estos medios, ni estos recursos. Al decir esto, claro está que se puede establecer que en muchos casos el crimen organizado tiene el poder de infiltrar a organismos de seguridad, incluso a la misma justicia, y de esa manera actuar con impunidad. Yo, si ustedes me lo permiten, quisiera citar un ejemplo que hace un tiempo atrás aconteció en el Uruguay y que en cierta forma daría luz sobre lo que yo mencioné minutos atrás. Fue el caso de la fuga de Morabito de un centro de reclusión y su posterior fuga del país. Existen las dudas razonables para pensar que en ese episodio estuvieron involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad y lo que al día de hoy se ve como una inoperancia o cierto grado de ineficiencia de la justicia para poder establecer quiénes fueron los reales responsables de ese hecho. Dicho esto, y siguiendo con las diferencias que hacen al crimen organizado y la delincuencia común, cabe mencionar que la delincuencia común tiene como modalidades delictivas, sobre todo el robo, la rapiña y los atracos. Mientras que el crimen organizado, su modalidad delictiva es de mucho más alto perfil y se dedican sobre todo al tráfico de personas, tráfico de armas, secuestros, falsificación de documentos y evidentemente tráfico de drogas. En lo que es el contexto regional, nosotros podemos identificar diferentes actores que integran el crimen organizado, pero los más reconocidos son los cárteles de la droga y las maras o pandillas. Cuando hablamos de cárteles de la droga, buscamos siempre ubicarlos geográficamente en Colombia o en México. Pero en los últimos tiempos, sabido es que en países como Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, ya han surgido importantes cárteles de la droga que están actuando de una manera por demás violenta al presente. Cuando hablamos de las maras o las pandillas, podemos identificar sobre todo a la Mara Salvatrucha con orígenes salvadoreños y a la Barrio 18 con orígenes mexicanos. Sabido es que en los últimos tiempos, estos dos actores del crimen organizado han establecido nexos o alianzas por intereses comunes para llevar a cabo sus actividades delictivas. Los cárteles de la droga producen las sustancias ilícitas y su interés es que estas sustancias ilícitas lleguen a diferentes países. Las maras o pandillas les ofrecen a los cárteles la posibilidad de que la droga transite libremente por sus áreas de influencia e incluso se permiten en algunas situaciones la eliminación de los contrincantes o contendientes de esos cárteles en las áreas que ellos dominan. También es importante mencionar los vínculos probados que existen de estos actores mencionados con movimientos guerrilleros, insurgentes o incluso del terrorismo internacional. En el caso de los cárteles colombianos, probado es el vínculo que tienen con las disidencias de las FARC y con el ELN. En el caso de los cárteles mexicanos, el nexo que tienen con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la zona de Chiapas, al sur de México, movimiento que dejó la lucha armada en el año 2006, al día de hoy es un movimiento político, tiene 40.000 adherentes y una gran influencia en esa zona, limítrofe con Guatemala. En el caso de las pandillas, en el año 2017, las autoridades salvadoreñas pudieron recibir la información confirmada que tres integrantes de la Mara Salvatrucha estaban presentes en Afganistán en un campo de entrenamiento de un movimiento terrorista fundamentalista islámico. Entonces, todo esto tiene que generar una alerta a nivel regional, porque como decíamos al principio, como un fenómeno transnacional que es el crimen organizado, su expansión en el continente y en las áreas que rodean a nuestro país es por demás llamativo.
Bien, Me quedan varias preguntas después de esta muy interesante exposición preliminar, Luis, y tiene que ver con esa sensación que a veces tenemos en Uruguay. Usted acaba de citar algunos ejemplos, pero a veces tenemos esa sensación de que acá no pasa nada, acá es imposible, acá nos conocemos todos, acá es imposible cometer un secuestro porque a los pocos minutos te van a detener antes de que cruces alguna de las fronteras. Y sin embargo, uno se ha dado cuenta con el paso del tiempo que la situación ha cambiado. Usted mencionaba que los cárteles se están corriendo geográficamente y que, por ejemplo, tenemos ahí en Brasil el primer comando capital que está incidiendo ya en la frontera más cercana con Uruguay. ¿Cuál es su consideración respecto a esta sensación que de pronto en el imaginario colectivo se tiene de que es un país chiquito y que acá no va a suceder nada grave?
Bueno, evidentemente que hay coincidencias que al día de hoy se están dando en el Uruguay que hacen al accionar de los actores que yo mencionaba anteriormente, tanto los cárteles como las pandillas. Y estas coincidencias se pueden ver en los ajusticiamientos que se están dando entre gente joven, el sadismo con que algunos asesinatos y ajusticiamientos se llevan a cabo, con desmembramientos de cuerpos, que no es más que el demostrar un gran grado de violencia para inspirar temor en el contrario, el dominio territorial que se está dando en algunas zonas del país, sobre todo la periferia de las zonas urbanas, y bueno, la dificultad que tiene a veces la policía para ingresar a determinadas áreas, donde si logra ingresar, son recibidos con gran hostilidad. Entonces, pueden ser coincidencias o pueden ser indicios de que ya en el Uruguay puede comenzar a verse una presencia de estos grupos organizados o asociados a ellos, que evidentemente, como usted dice, Daniel, debe generar un grado importante de preocupación.
Hago un acotamiento que es información de inteligencia que tú, Luis, manejás mejor que yo. Desde el 2016 ya entendían que por la porosidad de nuestras fronteras, Uruguay pudiera ser un lugar tomado como destino de estas organizaciones. ¿Qué me podés comentar al respecto?
Es verdad, en el año 2006, 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos alertaba que la porosidad que existe en las fronteras de Uruguay con Argentina y Brasil estaba siendo objeto de atención por parte de grupos del narcotráfico que ya estaban pensando en tener al Uruguay como base de operaciones y logística para el envío de las sustancias ilícitas que ellos querían hacer llegar a otros países.
Bien, Luis, y también, en todo caso, recordando algunas polémicas que se han instalado aquí en Uruguay, recuerdo en 2012 cuando algunas jerarquías policiales entendían que se podían formar las pandillas maras aquí en Uruguay, precisamente por lo que usted mencionaba. Había un estudio allí que advertía sobre ese incremento de la violencia, sobre todo en menores de edad. El ajusticiamiento entre jóvenes ya se daba en aquel momento, y lo que se decía es que efectivamente en algún momento podía configurarse esa formación de pandillas Mara. ¿Usted lo ve entonces como una posibilidad hoy?
Bueno, esa posibilidad no se puede descartar. Yo no puedo confirmar plenamente de que las maras o pandillas estén presentes hoy en el Uruguay, pero hace 3 años atrás aproximadamente, en La Matanza, en Argentina, en el Gran Buenos Aires, fue detenido un integrante de la Barrio 18 con todos sus tatuajes, que en ese momento estaba operando como un agente del narcotráfico. Yo veía ayer en un noticiero, y me llamaba mucho la atención, que informaban que padres de la Escuela 52 de La Paloma denunciaban que a ese centro de estudios estaban asistiendo alumnos identificados con una pandilla, no vestían túnicas, iban con una remera con el nombre de su pandilla y actuaban con total libertad. Entonces, normalmente, y por lo que yo he visto, sobre todo en los países de Centroamérica, mucha juventud adhiere a esas pandillas, sobre todo por esnobismo, claro, por el poder que eso les representa en su círculo cercano, y por satisfacción personal de sentirse integrado a un grupo que genera temor en su entorno, y eso es una realidad que en el Uruguay no se puede descartar. De hecho, repito, ya se están dando hechos que están llamando mucho la atención.
Claro. También hay un aspecto que debería dejarnos por lo menos materia para pensar, y tiene que ver con la estrategia que la autoridad debería asumir ante estas circunstancias, ante lo que configura claramente un cambio y un agravamiento de la situación. Hay ejemplos, usted seguramente lo tiene clarísimo, lo que ha hecho el presidente en El Salvador, en esa lucha contra los maras. Allí hay como un planteo bélico, ¿no? O sea, es eso, declarar la guerra a las pandillas. Seguramente uno puede llegar a estar lejos de eso, pero lo que debe asumir es que cuando tomamos contacto con gente que vive en la frontera, lo que comentan es: miren que esto que está sucediendo acá es mucho peor que lo que muestran los noticieros, por ejemplo, ¿no? O mucho peor de lo que dicen las autoridades. Entonces, ¿cuáles son aquellas medidas preventivas en todo caso? O directamente, ¿cuál debería ser la acción para tratar de mitigar este impacto?
Sí, cuidado que yo he visto en el tiempo que viví en Guatemala y en el tiempo que viví en El Salvador, cuando en Guatemala era el presidente el general Otto Pérez Molina, y cuando en El Salvador el presidente era Elías Saca, que ellos pusieron en práctica un plan de mano dura contra las pandillas y no surtió efecto. Por el contrario, fue peor todavía. Generó más violencia de la que ya existía. En el año 2012, el presidente de El Salvador en ese momento, Funes, acordó, no de manera oficial, una tregua con la Salvatrucha y la Barrio 18, y eso permitió que el gran número de crímenes que diariamente se registraban en el país se redujera drásticamente. ¿Pero qué trajo aparejado? Que la policía no reprimía, no buscaba a los pandilleros, y eso les permitió a ellos reorganizarse y agrandar su estructura, que cuando la tregua terminó, tenían el triple del poder que tenían antes. Entonces, yo lo que he visto es que lamentablemente en aquellos países en los cuales el narcotráfico se instala y las pandillas son aliadas del narcotráfico, una vez que ellos se enquistan en la sociedad, es muy difícil erradicarlos. O sea que la prevención tiene que estar en tratar de impedir el afincamiento de esos grupos delictivos, porque una vez que lo hacen, ellos se instalan en las áreas periféricas, en aquellas áreas donde hay población carenciada, captan su voluntad y de esa forma realizan un reclutamiento directo o indirecto, porque esa población de las periferias de las áreas urbanas pasan a ser adeptos, quizás no integrantes plenamente, al funcionamiento de la pandilla o del crimen organizado en general.
O sea, desplazan cualquier muestra de lo institucional, del Estado. Muchas veces uno advierte con preocupación que a una escuelita recién inaugurada la roban 1, 2, 3, 10 veces. A una policlínica recién instalada la roban 1, 2, 3, 10 veces. Porque se entiende que es como una lógica perversa de apartar al Estado y precisamente de generar como una comunidad donde el narco recluta su mano de obra, digamos.
Exactamente, pero además, una vez que están instalados en esas áreas, comienzan a ofrecerle protección a la población. Mire, le voy a citar un ejemplo. En una zona de El Salvador donde la Mara Salvatrucha tenía total control, era tal el control que ellos tenían de esa área, y la policía no entraba, que los servicios públicos, la luz, el agua, la internet, lo cobraban ellos a los pobladores de esa área. Los prestadores de esos servicios no podían entrar a hacer la cobranza porque los mataban. Y eso las autoridades lo sabían, la población lo aceptaba, porque era una cosa que era la realidad del día a día.
Hay un tema, partiendo un poco lo que dicen los estudios criminológicos de estas organizaciones, Luis, que tiene que ver, como tú decías perfectamente al inicio, cuál es la manera de operar. La manera de operar, que es por redes, implica necesariamente que por corrupción obtener apoyo de autoridades, de la fuerza de seguridad, de la justicia. Ahora, uno podría afirmar que eso ya ocurre en el Uruguay, no. Uno puede decir que ese es el plan, eso es lo que dicen los testimonios de todos los países donde operan, y que hay algunos indicios que dejan lugar a duda. Yo recordaba, por ejemplo, el caso de Mutio y las 4,5 toneladas de droga hacia Alemania. ¿Qué opinión te merece eso, Luis?
Bueno, ese caso es por demás subjetivo, ¿no? Porque a ese señor le dieron prisión domiciliaria y yo no tengo muy bien cuál es la pena que una vez que la LUC se convirtió en ley, dentro de la LUC hay un artículo que pena a una persona que vaya a entrar droga a un centro de reclusión. Y veía en un informativo tiempo atrás que a una señora que había intentado entrar algunos gramos de marihuana, repito, no sé exactamente cuál es el término de la pena, pero algo así como 1 año o 2 años de prisión. Entonces, es subjetivo que por un lado 4 toneladas de cocaína, prisión domiciliaria, y por otro lado 50 gramos de marihuana, algún año de cárcel. Entonces, la duda se genera, ¿verdad?
Sí, con circunstancias ahora mucho más actuales que tienen que ver también con esa porosidad, ya que hablábamos de la porosidad de las fronteras, también hay porosidades institucionales, porque un narco uruguayo acusado por un presidente latinoamericano de haber sido autor intelectual de un asesinato a un fiscal antidrogas, obtiene un pasaporte uruguayo para huir de Dubái. Una persona que estaba prófuga de la justicia paraguayo puede huir porque se le otorga un pasaporte. Quiere decir que las porosidades no solo son fronterizas, a veces también son institucionales.
Seguro, y la vulnerabilidad de las fronteras que Uruguay tiene, cuando hablamos de 1.068 kilómetros con el Brasil, 887 kilómetros con Argentina, nuestro espacio aéreo, que es todo el territorio, y nuestro mar territorial, una tarea destinada al control de esas áreas a las Fuerzas Armadas, y una función que bien sabemos, las Fuerzas Armadas tienen serias limitaciones para cumplir con éxito esa tarea, porque tienen muchas limitaciones en términos de su personal y muchísimas limitaciones en términos del material que necesitarían para un rápido despliegue, si así fuera necesario, para cumplir la tarea asignada. Y ni que hablar de la falta de medios sofisticados como radares o drones de control.
Claro, de vigilancia. Tanto a usted, Luis, como a Hernando, me gustaría consultarles, porque también se generó, y apelo obviamente a la capacidad profesional que tienen ambos, para hablar desde lo profesional de este planteo que les haré, porque también se generó polémica, cuando el ministro del Interior entendió que no era conveniente la instalación de una dependencia de policía casi militarizada, que eso es la Guardia Republicana, digamos, en la frontera, porque era mayor el riesgo de ser avasallados allí por el crimen organizado, era mayor el riesgo de una instalación física, y entonces se entendía que podía establecerse otro tipo de controles más a distancia. ¿No es acaso eso mostrar una vulnerabilidad también institucional?
¿Hernando?
¿Luis?
Bueno, sí, evidentemente.
Es indiscutible, Daniel. Hay estudios en ese sentido que creo que la idea es no es no enfrentar el problema, sino no tener la disponibilidad de medios, de armas, tan cercano a la frontera, sino tenerlos a una distancia, con un plan suficiente que permita una contraofensiva, para hablar en términos tácticos. Creo que esa es la idea, no es no enfrentarlo, sino ¿por qué? porque por esa porosidad es relativamente posible y fácil hacer una incursión como hicieron varias. Digo, de hecho, el PCC tenía entre sus amenazas llegar a unidades militares cercanas a la frontera para robar armamento militar. O sea que esa posibilidad la intentaron, la hicieron en algunas oportunidades y es posible. Entonces creo que la estrategia de la republicana es acertada en el sentido de decir, tengamos una fuerza en condiciones de, pero no disponible a un efecto tan cercano.
Sí, yo coincido con Hernando. Ahora, en cierta forma se le está cediendo terreno al crimen organizado y se le está permitiendo actuar en una zona gris donde no existe una respuesta adecuada por parte de las autoridades y no se ve una presencia física que pueda ser como mínimo disuasiva para esos delincuentes que esté instalada en el terreno.
Hay un tema, Daniel, que creo que está subyacente a todo esto, es la presencia del primer comando capital y su incidencia en las cárceles. Viste que siempre que hablamos de estos temas terminamos en las cárceles. Sí, o sea, sí. Desde allí reclutan miembros, desde allí inciden en los temas y es probable también que de allí estén actuando en, claro, en los problemas nuestros en narcotráfico.
Sí, bueno, mire, recuerdo que había una iniciativa que iba en el sentido de generar centros de reclusión de alta seguridad precisamente para los capos del narcotráfico. Claramente uno advierte que muchas veces los crímenes se organizan precisamente en las cárceles. Es allí donde uno se pregunta por esa disyuntiva, si permitir el uso de tecnología que pueda bloquear las señales, o acaso precisamente el hecho de que haya señales de telefonía celular permite investigar mejor y abarcar tareas de inteligencia. Pero también el tema de las cárceles es otro asunto con esto, ¿no?
Sin dudas. En eso yo les puedo compartir la experiencia en Centroamérica, cuando se comenzó a gestar el fenómeno de las maras y las pandillas, fines de la década del 80, y comenzaron a crear centros de reclusión para estos pandilleros. En un principio, las autoridades, con el desconocimiento de la rivalidad que existía entre la Salvatrucha y la Barrio 18, crearon cárceles comunes. Esas cárceles al poco tiempo se volvieron en campos de batalla y asesinatos por doquier todos los días por la enemistad que existía y la rivalidad entre los dos grupos antagónicos. A partir de allí crearon cárceles exclusivas para la Salvatrucha y para la Barrio 18. Esas cárceles, al día de hoy, son las que generan la violencia en el exterior. Desde allí se ordenan secuestros, desde allí se ordena cómo tiene que cambiar la estructura de la pandilla acorde a la realidad que se viva. Y allí están los líderes, que son los líderes históricos, que son los que, a pesar de que estén privados de libertad, siguen siendo escuchados y siguen siendo los que dirigen la actividad en el exterior. Entonces, lo que ustedes dicen es muy correcto. Las cárceles para ese tipo de delincuentes y para el crimen organizado en general son lugares que tienen que ser muy bien estudiados por las autoridades, porque pueden ser sitios que en lugar de solucionar un problema, lo puedan multiplicar.
Claro. Bueno, Luis, y en el cierre casi, la pregunta más difícil de todas, porque en términos absolutos uno podría decir, bueno, ¿cuál es la solución? Sin embargo, sabe perfectamente que no hay una solución mágica, que esto no cambia de un día para el otro, pero sí hay asignaturas pendientes, hay tareas por hacer. Desde su punto de vista, ¿cómo debería priorizarse esa escala de decisiones para que podamos, como decíamos al comienzo, mitigar el impacto de un crimen organizado que va ganando territorio?
Bueno, hay diferentes aspectos a tener en cuenta desde mi punto de vista. El primero de todo pasa por lo social, por atender las carencias que parte de la población pueda tener para que no sean objeto de reclutamiento por parte de estos grupos criminales. Y otra muy importante es la migración. Se ve, por ejemplo, la migración que cruza la frontera de México con Estados Unidos, que la gran mayoría de esos migrantes son personas necesitadas buscando un nuevo horizonte y una estabilidad en sus vidas. En los últimos tiempos el Uruguay también está siendo objeto de migración de diferentes nacionalidades Y se sabe, porque de esto ya hay información probada, de que en esta migración que cruza sobre todo por la frontera seca con Brasil, a veces por puntos críticos en forma clandestina, están infiltrados en esos grupos integrantes del crimen organizado que buscan llegar al territorio uruguayo para llevar a cabo sus actividades delictivas. Entonces, el control de esa migración también es muy importante.
Bien, decía el otro día el nuevo presidente colombiano, Petro, que el tema del crimen organizado ya dejó de ser un tema de cada país, un asunto de cada país, que se necesita una coordinación a nivel de inteligencia entre todos los países, que debe ser una causa común. ¿Cuán difícil o cuán fácil es concretar eso desde su punto de vista, Luis?
Y bueno, por eso es que nosotros comenzamos a hablar del crimen organizado como una amenaza transnacional. Y el crimen organizado está presente en todo el mundo, no solamente en el continente americano. Entonces, evidentemente que es muy importante una tarea de coordinación a través de las fuerzas de seguridad y una tarea de inteligencia para saber cuáles son las nuevas metodologías que los grupos que pertenecen a esas organizaciones delictivas están empleando y tratar de estar un paso adelante de ellos. Esa coordinación también transnacional, en el buen sentido de la palabra, es muy importante.
Bien, Luis Castro, muchísimas gracias. Hernando Hernández también. No sé si querés hacer algunos comentarios finales, Hernando.
No, agradecerle a Luis su experiencia desde Centroamérica. Y sí, nos queda la duda que la porosidad de nuestras fronteras es una amenaza real que no podemos descuidar pensando que aquí no pasa nada, o sea, realmente, y que hay indicios de que sí puede estar pasando algo, que es un problema que nos atañe a todos y que no tiene que ser visto desde el punto de vista partidario político. Es una amenaza real para todos y para las generaciones futuras.
Hernando Hernández, Luis Castro, han sido muy amables. Muchas gracias.
El placer de haber estado con ustedes.
Un abrazo, Luis. Cuídate.
Muchas gracias. Un abrazo a los dos.
Que pasen bien. Chau, chau.
Chao.